descentralizados, hoy quiero comentar un tema que viene de una experiencia que tuve y que me dejó pensando bastante. Estoy muy impactado por el nivel de desinformación que hay alrededor de Bitcoin fuera de lo que es nuestro núcleo. Me refiero a qué información obtienes de las personas que no están metidas en Bitcoin cuando les preguntas sobre precisamente esta tecnología. Esto porque me puse a hacer un ejercicio de investigación, sobre todo en un canal en donde me di cuenta que había mucha crítica hacia Bitcoin. Esto llamó demasiado mi atención y dije, bueno, ¿será que somos nosotros los descentralizados los que tenemos la venda en los ojos? ¿O es la falta de comprensión la que genera estas ideas en las personas? Porque veo muy diferente una persona que entiende a Bitcoin y una vez que lo entiende decide que no es algo que le interesa, de una persona que todavía no lo entiende pero aún así emite una crítica. Que bueno, esta conducta es bastante normal dentro de las redes sociales, lo sabemos, pero mi punto es ante la desinformación que manejan y de dónde viene esa desinformación sobre todo, eso también me causa mucha curiosidad. El ejercicio fue que solicité una opinión sobre Bitcoin y con base en las respuestas iba yo ofreciendo argumentos para profundizar en las opiniones que me compartían y entender si la crítica era sostenible. Bueno, pues me encontré con algunas opiniones muy interesantes, por supuesto, pero las que más llamaron mi atención y las que quiero compartir en este episodio son aquellas que desincentivan a las personas a darse la oportunidad de tener Bitcoin. Una que creí que ya no existía era la de la famosa tecnología blockchain. Aún hoy en día hay personas que consideran que blockchain es mucho más importante que Bitcoin y que Bitcoin es, digamos, la prueba de fuego para la tecnología blockchain que tiene una infinidad de casos de uso. Siendo que, bueno, seguramente ya sabes que es posible enviar y recibir Bitcoin sin la necesidad de utilizar blockchain. Blockchain en este caso es una herramienta que utiliza Bitcoin para conseguir transparencia mediante un registro público de transacciones en donde tú puedes verificar las transacciones que realizas, así como también realizar un análisis de cualquier transacción registrada en este libro público. ¿Es una parte importante? Sí. Pero no es que Bitcoin no pueda existir sin blockchain, de hecho en cripto hemos visto alternativas como por ejemplo Tangle, que no son blockchain y funcionan bien para el objetivo para el que fueron construidos, ¿no? Hablando de transparencia, algunas personas consideran todavía que Bitcoin es privado. Bitcoin es completamente lo opuesto a ser privado, es extremadamente transparente gracias precisamente a la forma en la que se escribe la información dentro de la blockchain. Y ojo a lo que acabo de decir, la transparencia de Bitcoin es gracias a la forma en la que se escribe la información en la blockchain, no es gracias a blockchain, porque existen cadenas que son privadas como la de Monero, hay blockchains que son permisionadas también en donde un grupo de desarrolladores puede determinar quién tiene acceso a la información que se registra en esta blockchain y quien simplemente no la puede ver. Así que la transparencia no es una característica nativa de la blockchain, sino del proyecto que está por detrás, que para el caso del que estamos hablando, pues sería Bitcoin. Bitcoin está por detrás de la blockchain. Bitcoin utiliza a blockchain. Un comentario muy común que encontré es que Bitcoin se utiliza únicamente para la especulación, que ya cayó en este juego y ha perdido su utilidad. Bueno, partamos de la base en que Bitcoin no puede perder su utilidad, puesto que esto es una característica determinada por el usuario. Aquí en este podcast he sido muy defensor de la libertad de utilizar Bitcoin de la manera en la que mejor te convenga, ya que no existe una regla oficial que nos diga Bitcoin únicamente se tiene que utilizar para esto o de esta manera. Hay algunos maximalistas que quieren obligarte a que lo utilices de cierta forma, pero yo no creo que esto sea lo más correcto. Yo creo que cada quien lo puede utilizar de la manera en la que mejor le convenga y sacarle el provecho que quiera. Las reglas, en este caso las del consenso, son para evitar un problema de doble gasto y para limitar tanto la emisión como determinar el ritmo de esta misma, pero no para su uso. No hay una regla que nos diga se tiene que utilizar forzosamente de esta manera. Por lo que si las personas lo quieren utilizar para especular, es totalmente respetable y creo que todos además compartimos ese uso también porque nos beneficia. Ahora bien, antes de la especulación existe una transacción, siempre y cuando estemos hablando de que utilizas una cartera de autocustodia. Tú compras, almacenas en esa cartera y eventualmente vendes. Aquí sí estás especulando, pero detrás de la especulación hubo una transacción. En el momento en el que interactúas con una transacción de Bitcoin, ya lo estás utilizando como un método de transferencia de valor. Esto aplica para una transacción que podemos hacer tú y yo, para una que le hagas tú hacia una casa de cambio centralizada, puede ser Binance, Coinbase o la que tú quieras, e incluso aquellas transacciones operaciones de compra o venta que realizan los grandes gestores de capital, como por ejemplo BlackRock, que antes de que puedan ofrecer sus ETFs tienen que pasar primero por las reglas del consenso de Bitcoin. Tienen que comprarlo, realizar una transacción hacia Coinbase, que es el custodio que están utilizando, y esa transacción es una transferencia de valor peer-to-peer, tal como lo definió Satoshi Nakamoto. Ya después, ese dinero se puede convertir en un ETF, en un préstamo, en un producto o un servicio que compraste, en fin, en lo que tú quieras, pero lo voy a denominar esto como una subtransacción, porque detrás de ello existe una transacción inicial que siempre, siempre va a ser una transferencia de valor peer-to-peer basada en las reglas del consenso de Bitcoin. Incluso si nos ponemos a pensar en todas estas modas que salieron de los Ordinals BRC20, estos, ¿cómo se llamaban? Las runas, todo esto, a pesar de que estas personas pues tengan una confianza de nicho en que están transfiriendo un token NFT o información que va ahí colgado, lo que ellos quieran, detrás de todo eso existe una transferencia de valor peer-to-peer, por lo que toda transacción que se visualiza en la blockchain es, antes que cualquier otra cosa, una transferencia de valor, por lo que no hay nada que pueda tener un mayor uso que una transferencia de valor, porque incluso para poder especular tiene que existir esta transferencia de valor, a menos que estés utilizando únicamente un ETF, pero en este caso ni siquiera estás utilizando Bitcoin, así que entraríamos ya en otra categoría. Otro comentario que se repite mucho es el del número de transacciones. Se critica que es bastante bajo, y claro, es muy bajo si lo comparamos contra el del dinero fiat. Pero aquí lo que veo es que el punto de comparación pues no es equitativo. Estamos comparando el número de transacciones de una moneda que tiene emisión limitada y cuyo límite todavía ni siquiera llega y todavía nos faltan como 100 años para llegar, contra una de emisión que es ilimitada y que ese va creciendo a cada momento. Hay que considerar que entonces desde el nacimiento de Bitcoin nunca tuvo la intención de contar con un número de transacciones alto, puesto que ni está preparado para ello, y lo hemos visto por la congestión que se genera cuando hay mucha demanda por el espacio en el bloque. Desde el diseño no está preparado para ello. Entonces no puede alcanzar esos niveles de transacciones como los que existen con el dinero fiat, considerando la cantidad de monedas que hay en circulación. Además, soy de la idea, y se las he compartido, de que en el futuro este número de transacciones, más allá de incrementar, se va a reducir. Suelo mencionar esto cuando hablamos del tamaño del bloque y de si es necesario hacer un incremento o no, y es que yo considero que no es necesario, porque en la medida en la que la gente va entendiendo el valor de Bitcoin, preferirá tener ahí su reserva y realizar transacciones únicamente cuando realmente sea necesario, ya sea para tomar ganancias, hablando específicamente del tema de especulación, o bien para realizar una transacción por concepto de un pago, ¿no? Comprar un producto o un servicio. Además, la volatilidad de Bitcoin eventualmente se va reduciendo, de hecho ya es mucho menos volátil de lo que era cuando yo entré en apenas 2017, no es tanto tiempo, y ya existe una diferencia significativa en la volatilidad que tiene el precio de Bitcoin, con lo cual el tema especulativo poco a poco va perdiendo fuerza, y aquellos que solamente están aquí por las ganancias van a buscar otras alternativas y se van a ir, quizás terminen dentro de cripto si es que todavía existe, y verán a Bitcoin de una manera distinta porque ya sus movimientos ya no van a ser tan agresivos, que de por sí ya no lo son hoy en día en comparación con lo que pudimos ver hace algunos años. Hay muchos más comentarios, pero quiero compartir uno más para finalizar los ejemplos, que es la sustitución del dinero fiat. Estoy hablando del reemplazo general, de que la gente ya no vuelva a utilizar fiat y en su lugar utilice Bitcoin. Hay personas que dicen que esto nunca se va a cumplir, y tienen toda la razón, porque no es el objetivo de Bitcoin. Me refiero a que estas personas consideran que si Bitcoin no reemplaza al dólar el 100% de los usos, entonces será un fracaso. Pero si nos vamos a la base de que solamente existen 21 millones de monedas, es evidente que no va a alcanzar el circulante para que tan solo todas las personas que utilizan dólares tengan un Bitcoin en su poder. Y esto sin contar todas las demás divisas del mundo, esto es completamente inviable. Que sí tiene una capacidad muy grande para poderse dividir, pero la mayoría pues no va por los satoshis, va por los bitcoins, ¿no? Ahora bien, me gustaría analizar de dónde viene el origen de las ideas de estas personas, y yo he llegado a la conclusión de que vienen de dos fuentes principales. Por un lado, los medios tradicionales, esos que cada vez que mencionan a Bitcoin lo hacen diciendo que se utiliza para el terrorismo, siendo que el principal medio de transferencia de valor del terrorismo a lo largo de toda la historia ha sido el dinero en efectivo por sus características de privacidad. Pero en este caso no hay ninguna crítica hacia esta moneda por alguna desconocida razón. Es bien sabido además que los medios tradicionales no tienen una libertad de expresión, por lo que su discurso suele coincidir en una crítica que para este punto del tiempo ya es insostenible, pero sigue vigente para ellos. La otra fuente de información que creo que tienen estas personas son los CryptoBros. Es bien sabido que la comunidad de creadores de contenido tuvimos un impacto significativo en la adopción inicial de Bitcoin. Después de todo, es algo que salió de uno de nosotros, me refiero a una persona, y no viene de una empresa que nos pueda indicar cuál es el camino a seguir y qué es lo que podemos hacer. No es como el caso de OpenAI, por ejemplo, que ahorita sale con sus impresionantes presentaciones que me vuelven loco, la verdad, y nos dice lo que ahora podemos hacer. Con Bitcoin no fue de esta manera. La base que teníamos al inicio fue únicamente un documento de 9 páginas. Algunos lo leyeron, otros vieron el resumen de unas personas que lo leyeron, y otros más únicamente vieron que el precio de Bitcoin subía y dijeron: yo no me puedo perder esta oportunidad. Al principio era bien fácil encontrarse con un montón de personas que te incitaban o te invitaban a entrar en plataformas de, entre comillas, inversión. Yo mismo te he comentado que perdí dinero en estas plataformas porque les hice caso a estos criptobros. Si me hubiera quedado con esa experiencia, probablemente hoy mi percepción sobre Bitcoin sería distinta y seguiría aferrado a que se trata de una burbuja que tarde o temprano va a explotar, a pesar de ver cómo sigue subiendo el precio o de que son simplemente estafas las que están por detrás y las que mantienen el precio, no lo sé, pero ya no repararía en la verdadera revolución que marca su mera existencia. Creo entonces que muchas personas que sí se dieron la oportunidad en su momento de investigar un poquito sobre Bitcoin se quedaron en esta parte de la experiencia y emiten su crítica hacia una tecnología con base en esta experiencia personal fallida por hacerle caso a un creador de contenido que también estaba aprendiendo y que se aventó a compartir lo que en su momento creyó que era una buena idea, ¿no? Este es uno de las, entre comillas, desventajas que tiene la libertad de expresión, aunque no hay desventajas cuando hablamos de tener una verdadera libertad, ¿no? Claro que luego también hay otros creadores de contenido que se quedaron en estas zonas de los criptogros y siguen en lo mismo, pero bueno, esta ya es otra categoría. Me interesa más la categoría de aquellos que seguimos investigando más a profundidad y que entendimos el verdadero valor. De hecho, muchos pasamos por esta etapa de ser primero pro cripto y posteriormente nos convertimos en bitcoiners. Puedo identificar a varios de los que todavía seguimos aquí, que en su momento también apoyábamos a cripto, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta y fuimos cambiando nuestras ideas y ahora somos más bitcoiners y algunos hasta son maximalistas, ¿no? Que bueno, eso ya entra casi en la categoría de una religión, pero también es otro punto que no viene a este caso. Yo lo veo como una evolución normal de la información que fuimos compartiendo por la forma en la que nació este sector, por la forma en la que nos fuimos bombardeando los unos a otros con diferente información y que nos tuvimos que dar cuenta a través de la experiencia de que ciertas cosas no estaban bien encaminadas, de que algunas eran unas completas estafas y de que otras eran una verdadera revolución. Esto que descubrí me refuerza un poquito más esa idea que tengo sobre que Bitcoin es para nerds. No es algo que se entienda en un episodio de podcast, es algo que requiere una dedicación más profunda, una experimentación y además un conjunto de acontecimientos históricos que lo refuercen. No me refiero a acontecimientos antiguos nada más, sino a eventos que simplemente han ocurrido, incluso recientemente, pero que te hacen ver poco a poco la importancia de que exista una economía descentralizada. El mejor ejemplo para mí fue el de Peter Schiff, que siempre estaba en contra de Bitcoin hasta que le bloquearon sus cuentas y de sus propias palabras dijo que si con Bitcoin le pudiera pagar a sus clientes, entonces le gustaría tenerlo. La estructura de la frase no es la misma, aclaro, porque fue más bien una respuesta a una persona que le preguntó si en las condiciones en las que se encontraba con sus cuentas bloqueadas ahora entendía la importancia de Bitcoin y bueno, pues esto fue lo que quiso decir, ¿vale? La enorme diferencia entre el dinero tradicional y Bitcoin es que el dinero tradicional no requiere absolutamente de ninguna clase de entendimiento para poder utilizarlo. De hecho, creo que la gran mayoría de nosotros no sabíamos cómo es que funcionaba el dinero. Algunos ni siquiera nos lo habíamos preguntado hasta que conocimos a Bitcoin. Por el contrario, Bitcoin sí requiere un entendimiento tanto de uso técnico, porque sigo pensando que es muy difícil para las personas que no tienen un acercamiento con la tecnología, así como también requiere de un entendimiento fundamental. Y si la persona no está abierta a este nuevo entendimiento, con el tiempo y esfuerzo que requiere, le será más fácil emitir una crítica sin fundamento que comprender del todo, pues, esta tecnología. Me gustaría saber si tú como descentralizado has tenido esta barrera de la desinformación al momento de hablar con otras personas sobre Bitcoin o incluso a pesar de que tu círculo cercano sabe que utilizas Bitcoin, ni siquiera se interesan por ello y no te lo preguntan. En mi caso, por ejemplo, la pregunta más recurrente es ¿cómo va Bitcoin? Entiendo yo que la pregunta está orientada a saber cómo está su precio, Pero ahora que lo pienso, la próxima vez que me hagan esta pregunta voy a responder: Bitcoin está generando bloques de transacciones cada 10 minutos aproximadamente, sin falla alguna, tal y como lo ha hecho en la última década. Esa va a ser mi nueva respuesta a esta pregunta. Así que bueno, hazme saber por favor si has pasado por esto y si consideras que el contenido que hago ayuda a entender esta tecnología y se distingue de lo que puede ofrecer un Crypto Bro. Bueno, pues ayúdame con una pequeña donación. No, no es cierto. Ayúdame compartiendo por favor este episodio para que pueda llegar a más personas y podamos propagar información de calidad. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y que tengas un excelente fin de semana.